Capítulo 16.
¿Pabellón?
Sí, señor vigilante.
El comandante quiere ver.
Está en su despacho.
En la puerta, mírele.
Adri, voy allá.
¿Sabéis? El comandante ha llamado a Pabellón.
Eran amigos antes de que se lo llevaran a San José.
Pabellón pescaba para la señora del comandante. Lo sintieron mucho cuando le castigaron.
Ella lo sintió más que él.
Cuidado. He prometido a Pabellón no gastar una sola broma sobre este asunto. Le podría perjudicar.
Pues, punto en boca.
¿Mi comandante?
Hola, Pabellón. ¿Qué tal?
Bien, mi comandante. ¿Y ustedes?
Bien también. Me alegro de que te hayan indultado y te felicito por el valeroso acto de intentar el salvamento de la niña.
Gracias.
Te voy a destinar como boyero en espera de que vuelvas a ser pocero como eras, con derecho a ir de pesca.
Si eso no le compromete a usted demasiado, me gustaría mucho.
Eso es asunto mío. El jefe de vigilantes ya no está aquí.
¿Cómo? ¿Se marchó Briel?
Sí, tuvo otro destino. Y yo dentro de 3 semanas me voy a Francia. ¿Sabes el manejo de los búfalos?
No, pero no creo que sea muy difícil de aprender.
Bien, tendrás tu destino desde mañana.
No sé cómo agradecérselo, mi comandante.
Pues yo te voy a decir cómo agradecérmelo. Como estoy seguro de que en tu imaginación sigue la idea de escapar, aguárdate 1 mes para hacerlo. Yo ya me habré ido. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Mira, esos dos parece que quieren hablarte.
No les conozco más que de vista.
Anda, ve, no les hagas esperar. Mañana preséntate al encargado de los búfalos de parte mía.
Gracias otra vez, mi comandante.
Pabellón.
¿Queréis algo de mí?
Preguntarte algo.
¿De qué se trata?
Tú eres amigo de Maturet, ¿verdad?
Sí, muy amigo.
Perdona que te preguntemos así, pero es que lo que no queremos es roces contigo. Muy amigo, ¿hasta dónde?
No hay limitación a la amistad entre Maturet y yo. ¿Por qué me preguntáis esto?
Bueno, por razones muy particulares.
Escuchadme bien. Maturet se escapó conmigo a lo largo de 2.500 kilómetros y se comportó como un hombre. ¡Como un hombre! Es todo cuanto tengo que decirte.
Pero, ¿no tiene otro tipo de relaciones contigo?
No. Le aprecio y le quiero como a un amigo. Y nada me importa de su vida íntima. Salvo un detalle.
¿Cuál?
Que mientras yo pueda impedirlo, nadie le va a perjudicar en ningún sentido.
Pero, ¿y si algún día fuera mi camarada? Mi amigo, ya sabes.
Si él quiere, a mí me tiene sin cuidado. Pero si para conseguir algo de él, tú le amenazas, tendrás que vértelas conmigo.
Nadie ha hablado aquí de amenazar.
Nadie.
Bueno, yo me adelanto a advertirlo. Y el que avisa no es traidor.
Encargas de ese búfalo.
Es el más grande, ¿no?
No el más grande, sí uno de los que más. 2.000 kilos. Eso sí, el más peligroso. Es el asesino de los otros machos y ya lleva 2 muertos.
Sí.
Si mata a otro, lo van a sacrificar.
¡Quieto! ¡Manejable!
Hace falta paciencia, valor y que el animal se acostumbre a uno.
Sí.
No te va a ser fácil al principio. Pelean casi siempre los machos entre sí por las hembras.
¡Vale!
Sí.
Comprendo.
El búfalo que me ha sido encomendado tiene la costumbre de zambullirse a menudo en una gran charca. Es una charca viscosa y repugnante, pero a él le gusta mucho. Cuesta mucho trabajo sacarlo de allí. Algunas veces he tenido que introducirme en pleno fango y lo he pasado bastante mal. Así que he ideado un sistema para evitar esto. Me he aliado con la búfala de sus amores. La tomo del ronzal y cuando el búfalo está en la charca, la sitúo en la orilla. El macho la ve y sale enseguida del cenagal. Yo, que he sido siempre comprensivo con los amores de los demás, les dejo hacer. Y cuando el festín termina, cojo del ronzal a mi búfalo y me lo llevo para que acarree el agua, que es su trabajo.
He hecho venir porque quería verte.
Yo también me alegro mucho de verla. ¿Se encuentra usted bien, señora?
Sí, aunque triste.
¿Triste usted?
El destino de mi marido aquí ha terminado. Nos vamos a Francia.
Me lo dijo su esposo, el comandante. Lo siento.
Yo también.
Nadie me había dado antes el trato que tanto usted como su marido me dieron. Les echaré mucho de menos.
Yo también te echaré mucho de menos, Papillón. ¿Me crees?
No puedo dudarlo, señora, si usted me lo dice.
Ya ves que vamos de un destino malo a uno bueno y París es París. Pero yo estoy segura de que me voy a acordar mucho de todo esto.
Es natural, llevan ustedes aquí bastante tiempo.
Cuando digo de todo esto, ¿tú sabes lo que quiero decir?
No, no, señora, pero supongo que se refiere a, al conjunto de las cosas.
No es al conjunto de las cosas.
Papillón.
Aquí estoy.
Se te busca.
¿A mí?
Sí, precisamente a ti.
Pues, ¿qué he hecho yo ahora?
Hacer nada. Francia está en guerra.
¿Y qué tengo yo que ver con eso? Desde aquí a miles de kilómetros de distancia.
Se considera en la metrópoli que las evasiones son para que algunos deportados se unan a las tropas de la Francia libre. Los comandantes responsables de evasiones serán destituidos y los deportados que intenten evadirse serán fusilados.
¿Esto ha traído la guerra?
Sí. La Francia amiga de los alemanes considera que los comandantes de los presidios pueden estar de acuerdo con algunos deportados. Haciendo la vista gorda, los deportados escapan y van a engrosar las filas de la Francia libre.
Ya.
Tengo que llevarte al comandante. Te han destinado a la isla de San José.
Pero no puede ser. Ya he estado allí dos veces castigado. Yo ahora no hice nada.
No, pero eres el deportado más célebre por sus evasiones. Es natural que el nuevo comandante no esté tranquilo contigo aquí.
Siéntese, Papillón.
Gracias, mi comandante.
No tengo nada contra usted. Por el contrario, el comandante saliente me hizo de usted grandes elogios. La esposa del comandante también. Puede usted considerarse, en cierto modo, un recomendado de ellos.
Es muy agradable oír eso, señor.
Sucede que tengo aquí una orden de París. Y la orden es tremenda. No hay más remedio que cumplirla. Todos los deportados que sean sospechosos de intento de evasión deben ser trasladados a la isla de San José a régimen de reclusión y vigilados estrechamente. Sospechan que puede haber acuerdo entre ustedes y nosotros para facilitar hombres a las fuerzas del general de Gaulle. Es natural que a los alemanes no les guste. Nuestro gobierno en Vichy y la central de la gendarmería de París han tomado sus medidas.
Pero, señor comandante, yo he estado ya dos veces castigado en San José.
Lo sé. Tengo aquí su ficha, que no deja de ser curiosa.
¿Por qué?
De un lado está usted clasificado como peligroso desde todos los puntos de vista. Sobre todo por una nota escrita en tinta roja para que destaque.
¿Puedo saber qué dice esa nota?
En constante estado de preparación de fuga. Luego hay un cambio, una adición. Intentó salvar a la hija de un jefe de vigilantes en San José en medio de los tiburones. Yo tengo dos hijitas, Papillón, y eso lo aprecio mucho.
Hoy reanudo mi diario después de varios días en que no he podido tocarlo. Ya estoy en la isla de San José. Es la tercera vez que me envían aquí. Parece que ahora vamos a estar tratados con más consideraciones, ya que como está Francia en guerra con los alemanes, la Francia que no ha sido sometida por Hitler, algunos comandantes entienden que todos, tanto deportados como oficiales y vigilantes, somos en cierto modo Francia. Y el enemigo común es Hitler y su ejército. Ha habido una revuelta muy seria. Una formación de más de 80 deportados iba al cuido de un solo vigilante, transportando piedras. Se han detenido para descansar y beber agua. El vigilante se ha quitado el casco para limpiarse el sudor de la cabeza. En este momento, Un recluso llamado Arnaud se le ha acercado por detrás y le ha partido el cráneo en dos con un golpe de pala. Inmediatamente ha tomado su mosquetón y otro llamado Barceau ha tomado su cinto y su revólver. Es una revuelta. Los que quieran que lo sigan. Ha sido un fracaso. Nadie les ha seguido. Los tres cabecillas, Arnaud, Barceau y Otten, han sido abatidos a tiros y a golpes de bastón por los otros guardianes. Algo más tarde, cuando estoy en uno de los barracones, se acerca un guardián.
Papillón, salga.
¿Salir yo ahí fuera a estas horas?
Sí, salga enseguida.
No tengo nada que hacer fuera, salvo dar ocasión para que me asesinen ustedes.
El comandante quiere verme.
Dígale que venga aquí, yo no salgo.
¿Se niega formalmente?
Sí.
No dejaremos salir a Papillón si no es en presencia del comandante.
Es él personalmente quien lo envía a buscar.
Pues que venga en persona.
Exactamente.
Papillón, ¿me conoces?
Sí.
¿Quién es?
El árabe que sirve en casa del comandante, es de confianza, es amigo.
Puedes salir, lo que te digo es cierto. El comandante quiere verte, él no puede venir aquí. Yo traigo un mosquetón para protegerte si fuera preciso.
Es cierto, lleva un mosquetón.
De acuerdo, salgo. Al entrar en la comandancia, veo sentados como en un tribunal al comandante de la isla de Royal, al segundo comandante de la misma, al comandante de San José, al de la reclusión y al segundo comandante de San José.
Aquí está Papillón.
Buenas noches, Papillón.
Buenas noches, mi comandante.
Siéntate ahí en esa silla.
Gracias.
Papillón, el comandante Dittain te considera como un hombre digno de confianza, enaltecido por la tentativa de salvamento de la hija del jefe de vigilantes. Yo solo te conozco por tus notas oficiales, que ya sabes te presentan como muy peligroso desde todos los puntos de vista. Yo deseo olvidar esas notas y creer que mi colega Dittain tiene razón. Veamos. Seguramente vendrá una comisión para investigar y todos los deportados de todas las categorías van a tener que declarar cuanto saben. Es indudable que tú y algunos otros ejercéis gran influencia sobre la mayoría de los deportados y que estos seguirán al pie de la letra tus instrucciones. Hemos querido saber la opinión vuestra sobre la revuelta y también si más o menos prevés lo que en este momento, y en primer lugar tu barracón y después los otros, podrían declarar.
Yo no tengo nada que decir ni que influir en lo que digan los demás. Pero si la comisión viene a investigar de veras, con la atmósfera actual, puedo asegurarles que todos ustedes están destituidos.
¿Qué dices, Papillón? Mis colegas y yo hemos contenido la revuelta.
Tal vez usted pudiera salvarse, pero no los otros jefes.
Lo entiendo.
Que se explique, y lo más claro posible.
Sí, sí, explíquese.
Si continúan hablando oficialmente de revuelta, todos ustedes están perdidos. Si quieren aceptar mis condiciones, los salvo a todos.
¿Cómo dice?
Mayor descaro.
A todos, yo creí que...
Menos a Filisari.
¿Qué condiciones?
En primer lugar, que vuelva todo a su curso habitual, inmediatamente. A partir de mañana por la mañana.
Está imponiendo condiciones. ¡Un recluso!
Vamos a terminar de oírle. Siga, Papillón.
Que se nos deje hablar a unos reclusos con otros como se vería haciendo. Solo así podremos nosotros influir sobre los demás acerca de lo que conviene declarar.
Es decir, usted no sabe.
En cierto modo, sí.
Papillón, no debe usted subirse tan alto. Podría caer. Y conste que yo sería el primero en sentirlo.
No me subo alto, sino que me pongo en mi lugar. El lugar que ahora, en estas circunstancias, me corresponde, creo yo.
¿Por qué estamos perdidos? Diga eso.
Ustedes son los jefes de todas las islas, no solo de Royal. Recibieron con tiempo el aviso de que se preparaba la revuelta. Y no creyeron en ella. No tomaron ninguna precaución. Ni siquiera la de separar a los cabecillas señalados. ¿Es así o no?
Tiene algo de razón.
Arnaud, Marceau, Otten, tres jefes en potencia de la revuelta. ¿No hubiera sido lo lógico enviar uno a San José, otro a la Isla del Diablo y dejar al otro en Royal? Ustedes, señores comandantes, los enviaron todos juntos aquí. Y la revuelta se ha producido. Ya me dirán si hay responsabilidad o no.
No deja de ser un punto de vista.
La comisión preguntará a los reclusos. Anotará lo que los reclusos digan. Los reclusos dirán lo que nosotros, yo y unos cuantos más, les aconsejemos que digan. ¿Es así o no es así?
Lo más probable.
Entonces, suspendan todos los castigos. Autoricen a que los encerrados en calabozos puedan volver a pasear y no vuelvan a citar la palabra revuelta. No ha habido revuelta. Por lo tanto, los guardianes y los vigilantes deben dejar de interrogar a los reclusos sobre una revuelta que no ha existido. Cuando venga la comisión,
resultará que 3 presidiarios han cometido una alteración del orden. Han matado a un vigilante y han pagado con la vida. Nada más.
Es bastante razonable.
Sí, puestas así las cosas, sí.
Eres un demonio, Papillón.
Te he dicho que te quedes porque quería hablarte a solas.
Usted dirá, mi comandante.
Has querido favorecerme delante de los otros jefes.
Pudiera ser. Usted me ha favorecido muchas veces antes.
¿Te apetece una copa de ron?
Bueno, eso siempre.
¿Te has metido en un bolsillo a los comandantes?
No, yo no. Ha sido, digamos, la situación.
¿Qué vas a decir a los reclusos?
¿Y qué he de decirles? No puedo decirles más que la verdad.
¿Algo lesivo para nuestro prestigio de jefes y oficiales?
Buscaré, cambiaré las palabras. Déjelo de mi cuenta.
¿He de rogarte que procures no dejarnos del todo mal?
No les diré he impuesto condiciones, sino hemos llegado a un acuerdo.
Perfectamente. Perfectamente, Papillón. Más o menos era lo que iba a pedirte.
Hemos llegado a un acuerdo. Todo está bastante bien.
Un acuerdo favorable, supongo.
Sí, bastante, bastante. Todo va a volver como estaba. Paseos, sol, baños, conversación, buen trato, mejor comida.
¿Y los malditos interrogatorios?
Van a cesar, puesto que hemos estado de acuerdo en que no ha habido revuelta. ¿Me entendéis?
Estupendo. Eres un diplomático formidable, Papillón.
No ha habido revuelta. Todos salimos ganando, ellos y nosotros.
¿Cómo es eso?
Ellos no tienen responsabilidad. Nosotros no tenemos castigo. ¿Podría haber logrado algo mejor? Eso sí. Hemos de declarar todos de acuerdo, veréis, os explicaré. Cuando llegue la comisión. La guerra de Francia ha traído consecuencias imprevistas para el régimen de las islas. Se han formado dos grandes partidos. El de los petenistas, es decir, el de aquellos que están de acuerdo en el pacto con los alemanes y en la convivencia con el invasor, y el de los de gaullistas, o franceses libres del general de Gaulle. Por regla general, son de Petén buena parte de los jefes y oficiales y la mayoría de los vigilantes y guardianes. Somos de De Gaulle, otra buena parte de los jefes y oficiales, algún que otro vigilante o guardián, pocos, y la inmensa mayoría de los deportados. Lo que nunca se ha producido en las islas, la discusión política, ahora merodea. Casi toda la administración es petenista.
¿Quieres que te diga una cosa? Yo en el fondo nunca fui republicano.
Eso allá cada uno.
Pues yo lo he sido siempre y ahora estoy con De Gaulle.
Y yo con Petén.
Bueno, Francia es un país libre, cada uno puede pensar lo que quiera.
Pero todos con De Gaulle para vencer a los alemanes.
Vosotros lo que soñáis es que De Gaulle diga, necesito 2000 deportados para formar una unidad especial. Qué bien, ¿eh? Dejaríais de ser reclusos y os convertiríais en soldados. ¿Quién sabe? Algunos hasta en oficiales, ¿no?
¿Quién sabe?
Por suerte, ese charlatán de De Gaulle cuenta con otros hombres para hacer la guerra. En fin, por si acaso vosotros no hagáis nada a título de que os escapáis para salvar a Francia, porque nosotros os ametrallaremos también para salvar a Francia.
De eso estamos seguros. Como de que cuando gane De Gaulle, resultará que todos han sido de gaullistas y antialemanes.
En fin, ahí os quedáis con vuestro De Gaulle.
Hay que tener mucho cuidado al hablar con este.
Sí. Pero ahora ya estamos solos y no hay que tener cuidado.
¿Qué quieres decir?
Que tenemos la obligación de organizar aquí una revolución en grande para unirnos todos a las tropas de De Gaulle.
Nada, lo siento mucho, pero yo no tengo que redimirme ni hacer méritos a los ojos de nadie. Me tiene sin cuidado la justicia francesa y todo esto que ahora se habla de rehabilitación de los presos. Yo mismo me rehabilitaré. Mi deber es fugarme y una vez libre, ser un hombre normal que viva en una sociedad sin ser un peligro para ella. No creo que un presidiario pueda probar otra cosa de otro modo.
¿Fugarte tú? No. Fugarnos todos. Y ponernos al servicio de Francia.
¿Al servicio de Francia? Ya ves los servicios que Francia te está prestando a ti.
Pero estas islas, todo esto, es territorio francés. Teníamos que hacer lo posible por ponerlas bajo la autoridad de De Gaulle. Es la verdadera Francia.
Mira, grande, yo estoy dispuesto a cualquier acción con tal de escaparme. Pero no tengo el menor interés en entregarle las islas a De Gaulle. Si hacéis un jaleo para eso, sabes lo que dirán los peces gordos. Que lo habéis hecho para ser libres vosotros, no para servir a Francia libre. Por otra parte, yo desde aquí no sé quién tiene la razón, si Petén o De Gaulle. Siento que mi país esté invadido, sufro por ello, por toda mi familia. Pero no sé nada con certeza. No puedo decidir.
En cierto modo, tienes razón. Sí. Desde luego, hace falta ser idiotas para preocuparnos por una sociedad que no ha tenido ninguna piedad de nosotros.
Hermanos, hermanos deportados, como sabéis, Francia ha sufrido la guerra, pero ha llegado a un feliz acuerdo con los alemanes. Si las islas son atacadas, se os dará armas para ayudar a los vigilantes a defender el territorio de Francia.
Este cura es un memo.
Si nos dará armas no será para defender nuestras celdas, sino para defender nuestra libertad.
Y no para luchar al lado de los vigilantes, sino contra ellos.
Que además casi todos son pro-alemanes.
Ya veis lo que la guerra está suponiendo para nosotros. Que nos vigilen el doble que antes.
Y que nos hayan reducido la ración de pan a poco más de la mitad.
Ahora se cuenta con nosotros, somos posibles soldados. Pero el gobierno de Vichy sospecha que podemos ser degollistas y nos pone guardias hasta las narices.
Este cura no tiene la menor idea de nada.
De nada.
Defender el territorio de Francia, las celdas, los calabozos, ¿son también territorio de Francia?
Vosotros ya sabéis cuál es mi intención. Una y solo una. Escaparme. Como desde aquí no puede ser, he de esperar a que me llamen a Royal. He de hacer méritos para volver a Royal. Todo lo demás, incluida la guerra, no me importa nada por ahora. Ayer mi amigo Carbonieri recibió una cuchillada en pleno corazón. Este asesinato va a desencadenar una serie de otros asesinatos. Carbonieri estaba en el lavadero, completamente desnudo, y recibió la cuchillada cuando tenía la cara llena de jabón. Siempre que la luchamos, tenemos la costumbre de abrir la navaja y dejarla bajo la ropa a fin de tener tiempo si se acerca algún supuesto enemigo. El no haber tenido esta precaución a Carbonieri le ha costado la vida. A mi compañero lo ha matado un armenio, un verdadero rufián. Con la autorización del comandante y ayudado por otro compañero, yo mismo he bajado al cuerpo de mi amigo hasta el muelle. Como el cuerpo pesaba, al descender por la costa he tenido que pararme 3 veces a descansar. He hecho que le atasen los pies a una gruesa piedra, y en vez de cuerda, he usado alambre. Así los tiburones no podrán cortarlo. Cuando es cuerda, los tiburones, que ya se saben su trabajo, cortan la cuerda. La piedra va al fondo, el cuerpo flota y comen a gusto. Si el cuerpo va al fondo, los tiburones no lo atacan. El cuerpo de mi amigo quedará allá abajo, sin que los tiburones hayan podido devorarlo.
Maldita campana. Ya están avisando los tiburones. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡A docenas! ¡Hierve el agua!
Apenas hemos arrojado al mar el cuerpo de Carbonieri, cuando creo que ha desaparecido para siempre, vuelve a la superficie, echado por los aires por una docena de tiburones. Carbonieri, muerto, aparece de pie sobre las aguas un instante, impulsado por los morros de los escualos. Es un espectáculo alucinante. El cuerpo muerto de Carbonieri parece como si paseara algo violentamente sobre la superficie de las aguas. Apenas 1, 2, 3 segundos, pero parece un siglo. Ya se lo han comido los tiburones al brazo derecho. Ahora solo queda fuera del agua la mitad del cuerpo. En medio de un remolino avanzan derechura rápidamente hacia nosotros. Se me ponen de punta todos los cabellos. O al menos esto es lo que me siento. Los tiburones se lo van comiendo con furia. Cada vez queda menos de él. Estamos todos petrificados. En medio del terror, noto que me llega un mandato supremo. Vengar la muerte de mi amigo. Tengo que hacerlo. No tengo más remedio que hacerlo.
Dame tu cuchillo.
No tengo cuchillo.
Sí lo tienes, dámelo.
¿Quiere usted que me maten? Si me desarma, usted sabe que soy hombre muerto.
No va a hacerte falta, al menos esta noche. Anda, dámelo.
Tenga, pero es como si acabara usted de asesinarme.
Lo veremos. Anda, ve con tus compañeros.
Desarmado.
Te digo yo que puedes ir.
Papillón.
Grandet, ¿qué está sucediendo?
¿Por qué lo dices?
No tengo mi cuchillo. Acaba de quitármelo el guardián.
Esta noche no lo necesitarás.
¿Por qué?
El armenio y su amigo están en las letrinas.
¿Y qué hacen allí?
Están muertos.
¿Muertos? ¿Y quién se los ha cargado?
Yo.
¡Qué rapidez! ¿Y los otros de su grupo?
Quedan cuatro de su chabola. Me han dado su palabra de que no harían nada y que te esperarían para saber si estás de acuerdo en que el asunto se detenga ahí.
Dame una navaja.
Toma la mía. Me quedo en este rincón. Ve a hablar con ellos.
Vosotros.
Hablo yo por todos, papillón. ¿Te sirve?
Ya veremos.
Tú has perdido a tu amigo. Nosotros hemos perdido a dos camaradas. ¿Puede quedar el asunto parado ahí?
Sí, por 8 días.
¿Por qué solo por 8 días?
Eso es lo que digo.
Está bien, está bien. 8 días. ¿Después hablaremos?
De acuerdo. En principio, hablaremos.
Escucharon el capítulo 16 de Papillón, de Henri Charrier, en adaptación de Federico Bravo Morata, con autorización de Editorial Plaza y Janés.